UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este, nuestro espacio de la felicidad.
Y donde los sueños te faltan los sueños.
Pero es que no he terminado.
A la pausa dramática.
Claro, es como en la en los concursos de televisión cuando hacen lo de... Y el ganador de la gala de hoy.
Dios.
Pues así, lo mismo. Que no. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una semana más y una semana menos, diría. Yo soy Elena Conache, vuestra andaluza favorita y cada día la de más gente. ¿Ustedes quiénes
son? Deja de copiarte frases, puede ser.
La gente seguro que no sabe de quién es esa frase.
Bueno.
Quien lo averigüe, le regalamos una camiseta de lágrimas de Gen Z.
Bueno, vos no hagas tantas promesas. Yo soy Lara.
Es que nadie lo va a adivinar, da igual.
Yo soy Lara. ¿Y vos quién sos?
Hola, yo soy Carles. Otra vez.
Otra vez.
Otra vez.
Madre mía, hoy cómo se nota ya el cambio de hora, ¿eh? Porque...
Hoy que están...
Lo de cada 5:30 de la noche, sí, ya, nada. Señor Sol, vamos a por ti. Que lo sepas.
¿Están de ánimos o qué hoy? Hoy no es un día...
A ver, es que hoy el día ha sido duro. Ha sido duro porque llevo... O sea, no hemos parado. Carles y yo hoy no hemos parado porque en la única hora que teníamos libre hemos hecho inglés. Luego, por la tarde... En cuanto hemos comido, hemos hecho otra cosa de otro trabajo, así que...
Sin parar.
Ay, ni respirar, he podido. Estoy respirando ahora. Y tampoco.
Bueno, el tema de hoy es... Redoble de tambores. ¡Qué triste ese redoble de tambores!
A ver, es que si no, revienta.
¿Tú sabes lo que se escucha luego esto?
Gracias, Maite.
Es otra vez la diarrea mórbida.
Dale, bueno. Que se está revelando. Dale.
La autoestima. ¡Yay! Bueno.
De aquí al psicólogo.
Esa cosa que aquí brilla por su ausencia.
Desde el otro programa que a Elena le dijeron que tenía apego evitativo.
No, literalmente.
O sea, una crisis.
En cada programa alguien me suelta algo. Porque en el pasado tú también me dijiste, ¿no? Es que tú tienes problemas con la gente, las expectativas, no sé qué, que tú sales corriendo. Luego en el otro, la.
Escapar.
Carmen diciéndome lo del apego evitativo. A ver qué me dicen hoy. Porque a lo mejor pueden decir...
Esperemos que algo bueno.
Solo esperemos que la invitada de hoy no haya estudiado psicología, por si acaso.
No sabe, no contesta. Bueno.
Me cachis.
Pregunta.
Yo tengo miedo ya.
¿Cómo definirían el autoestima?
El autoestima. Bueno.
Buf. Es como complejo, ¿eh?
Eso es lo que respondes cuando no sabes y te preguntan en clase.
Es como
complejo.
Sí, porque yo lo he leído. ¿Te imaginas? No, no sabría cómo definirlo, en verdad. No sé, la forma que tienes de verte o de percibirte a ti mismo. Pero autoestima es como algo positivo, ¿no? Bueno, no, porque la autoestima también puede ser baja. Son mentiras, me lo he inventado.
A ver, es
en
que plan, si lo pensás, se compone por auto y estima. Como el estima automático.
¿Automático? No, auto a uno mismo.
Mismo.
Claro.
Claro.
Pero sí, a ver.
La estima que te tienes a ti mismo, al final.
Claro.
Sí, nos vamos a la RAE, al artículo, ¿te imaginas? ¿Tú como que puedes añadir algo más, no?
A ver, no sé, en plan, la capacidad de quererse uno mismo también, ¿no? En plan, para
hacerlo así, capacidad. Rápido.
La capacidad, no la capacidad, sino, a ver, es que tampoco diría que es un sentimiento como tal, pero igual sí, no sé. Es como una cosa que alguna gente tiene y otra no.
Bueno, duro.
Duro podría ser. Pero ver, bueno, no sé. Hoy hemos traído una persona que creemos que puede hablar muy bien de esto. Ha sido en nuestro delirio. Dijimos, ¿con quién podemos hablar de esto? Pues con esta muchacha. Y ya está. Así que pues nada, vamos a dar un aplauso súper fuerte desde Valencia Underground también, como todo, a Candela Herrero. ¡Woo! Hola, Candela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Bien, estoy muy bien. La verdad es que siento como mucha responsabilidad como hablando de este tema. O sea, yo agradezco el espacio estupendo, pero es como...
Pero mejor me levanto y me voy.
Pero madre mía, es un temazo. Pero bueno, sí, la verdad que muy contenta de estar aquí. Tenía muchas ganas. Muchas gracias por darme el espacio. Sí.
Yeah.
Un aplauso. Yeah.
Ahora tú puedes contestar la pregunta que nos hemos hecho
vale.
antes. ¿Cómo definirías tú autoestima?
Yo en realidad, bueno, también un poco como lo definiría un poco a raíz del trabajo que yo siento que he ido haciendo conmigo misma como en los últimos tiempos, ¿eh? O sea, como que siento que es algo que se ha ido como cambiando. Yo ahora mismo lo definiría como un poco la autoestima, creo que es como la confianza que tienes que tener en la percepción que tienes de ti misma. Eso, ¿no? Como desde ti, ¿no? Porque creo que a veces es un poco como sí, como que tiene cierta movida en una misma, como la cosa de definirte mucho a través de lo que opinan los demás de ti, ¿no? Eso es algo que me ha pasado y que a veces todavía me pasa un montón. Y que creo que es la autoestima, es como, ¿no? Esta confianza de saber lo que una es, ¿no? Y ciegamente creer en eso, ¿no? Y ir con eso a tope con las decisiones que tomas, ¿no? Y demás.
Sí, pero es verdad que la percepción, bueno, es lo que decimos, se construye. Porque podés, o sea, hay momentos de la vida en los que a veces uno tiene una percepción de uno mismo que es no salgo a la calle.
Sí, al final es una cosa que se tiene que construir y trabajar, sí. Porque como tengas la autoestima baja toda tu vida, a lo mejor el puente que tienes al lado no te pilla.
Dios mío, Lina, por
a lo mejor durante toda tu vida no dura tanto.
No, claro. Ah. O sea, es una cosa, es muy difícil trabajar la autoestima.
Yo creo que depende de, o sea, creo que depende de un montón de factores. También creo que hay algo como social a veces, ¿no? Creo que hay como una losa a veces muy grande en las cosas que nos rodean, que nos hacen también, ¿no? O sea, yo creo que a veces la publicidad o como lo que podemos ver en la cultura en general, ¿no? También nos hace quizá querer llegar a unos niveles o a unas expectativas, unos cánones. O sea, creo que también hay un caldo de cultivo, ¿no? Que nos rodea, ¿no? En la sociedad pues capitalista y donde hay un montón de cánones muy concretos, ¿no? A los que tienes que llegar, que también eso puede hacer, porque estás ahí metida, ¿no? O sea, yo lo siento un poco así. Entonces, creo que es un trabajo personal que hay que hacer con una misma de una manera casi como constante, ¿no? Y creo que también, oye, ir a terapia creo que es algo que ayuda mucho. Yo lo digo todo el rato, en plan, evidentemente ir a terapia es algo privilegiado porque es verdad que es cara la terapia y si tienes que ir por la seguridad social pues hay que tener más paciencia porque los tiempos no son los mismos. Pero creo que es algo, bueno, importante. Entonces creo que también eso ayuda. Pero sobre todo yo creo que un trabajo como de ir como reconociendo lo que somos sin pudor, ¿no? O sea, como de tengo estas cosas valiosas, tengo estas otras que no lo son tanto, ¿no? Sí. Y como con eso ir construyendo un poco la identidad. Creo que es un tema también como, ¿no?
Claro.
¿Quién soy y qué hago?
Me quedo como inmersa en sus palabras. Sí, es la primera vez que alguien me ha dejado sin palabras real. O sea,
oh, joli, qué bien.
Como que siento que estoy escuchando un podcast adentro de un podcast.
Metapodcast.
Estamos haciendo metapodcast.
Que yo creo que hay un momento en la vida en el que empezamos a trabajar todo esto del valor con nosotros mismos, que yo lo ligo a la adolescencia, porque creo que es ese momento en el que empezamos a ser más conscientes de nosotros, de nuestro cuerpo, que sufre muchos cambios. Entonces, ¿tienen alguna anécdota o algún recuerdo de decir, bueno, porque yo creo que en esa época todos tenemos un momento de me quiero morir, o sea, me veo...
A ver, es la edad de eso, en verdad.
Es la edad de eso, pero ¿cómo lo transitaron?
Puf, yo creo que tenía muy poca autoestima en ese entonces. O sea, además yo estando en un colegio de monjas donde yo era la única persona que era abiertamente diferente a los demás, podemos decirlo así, yo qué sé, en plan...
Era como edgy de clase.
No era edgy, pero... pero rollo, era la persona más diferente que había en mi clase. Es verdad que nunca me trataron mal, me hicieron bullying ni nada. O sea, no podría decir eso porque es verdad que todo el mundo me aceptaba y tal. Pero yo siempre me sentía como muy diferente en todos sitios. Y entonces era como difícil. Y además que en ningún momento yo me sentía a gusto con mi cuerpo porque encima también he sufrido obesidad, todas esas cosas que siempre he contado. Entonces eran como cosas muy difíciles, aparte de, no sé, que yo pensaba que todo el mundo me odiaba también por ese entonces. Era lo típico de, ay, es que si me ha hablado mal es porque creo que soy lo peor yo, ¿sabes? A lo mejor era porque simplemente tenía un mal día, mi amiga. Entonces yo creo que era una edad muy difícil, eso, en plan, para gestionarse cualquier cosa.
Pero, ¿y cómo aprendiste? O si recuerdas en un momento de decir, bueno, acá fue donde empecé a ver las cosas distinto, para no tener autoestima tan baja o para quererme más.
Pues en cuarto de la ESO empecé a ir al psicólogo.
Esa es la solución.
No, no, real. O sea, yo pero empecé a ir al psicólogo y le dije, mira, a mí me pasan estas cosas. Además, justo ese año también fue cuando me corté el pelo, me empecé a sentir mejor, me cambié las gafas. Eran como cosas que yo decía, bueno, aunque sea una tontería...
La transformación de una peli de...
Pues ya, me quité los brackets también ese año, entonces era como...
Los brackets, ojo,
Claro,
es un antes y un después en la vida.
Para mí todo eso eran como poquitas cosas que tardó un tiempo, pero, coño, al final lo que tú dices de ir a terapia es lo más importante y sobre todo en esa edad que es que estás perdido todo el rato, como ahora más o menos, pero peor todavía.
Claro, total. Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo reconozco que no era como, porque he tenido el privilegio, ¿no? Entre comillas, muchas comillas, de no ser como el foco, ¿no? De las, porque creo que entraba un poco dentro como del rebaño, ¿no? Pero sí que una cosa como de adolescente que luego yo cuando me he hecho mayor, el bastón en plan,
el no, que, digo,
yo me considero ya una persona adulta, creo, sí que como que le he arrastrado, ¿no? Y como que hasta que no he cumplido como bastantes años, no me lo he trabajado y es como, conmigo por ejemplo se metían mucho con el tema de que era muy, muy blanca de piel, ¿no? Como... en verano, y bueno, ya me lo dicen un montón y ya es como que digo, rollo, nunca me han hecho el chiste, en plan, nunca me han hecho el blanca que estoy. O sea, no me miro, no me doy cuenta de que estoy blanquísima, de que soy una culen, en plan, pues claro que lo sé, que soy blanquísima, ¿no? Como, y me ha encantado la referencia.
No,
bueno, claro, es que, bueno, los culen, es que claro, como sois tan jóvenes, a lo mejor nadie
sí,
sabe.
Sí.
Pero no, sois tan jóvenes, espérate,
sí, no, para, yo quiero decir algo, sí, ella no había visto Crepúsculo hasta
este. Pero claro, pero ¿quién es Edward Cullen?
Ah, bueno, claro, pero porque es como mítico, ¿no? De pronto.
Have you been loca, o sea, vale. Obviamente.
Vale, skin of a killer, vela.
Skin
of a killer.
Vale, no, yo es que de verdad que a veces me siento una anciana, entonces digo, pues no sé.
No, no sabemos quién. Sabemos,
ubicamos los Cullen, ¿no? Vale, pues bueno, yo es que soy una Cullen, pero como, claro, cuando eres tan jovencica y de repente es como que ves que eres la única que, ¿sabes? Y es una tontería, me refiero, como con la de problemas que hay y, o sea, es sí. Como, a ver,
sí, pero cualquier
pero en ese momento
es bueno
de repente, claro, como no entras en ese canon no, de lo que hablaba antes, ¿no? Como dices, buah, esto es una... Y luego es verdad que me ha costado mucho, ¿no? Y como que este verano fue el primer verano en el que me compré un bikini, ¿sabes? Rollo como que se me veía un poco más las carnes, ¿no? Y dije, bueno, pues iré a la piscina y iré tranquila, o iré a la playa y iré tranquila, ¿sabes? Como... Que es una tontería y al final estamos hablando de algo muy pequeño, como hay es una punta del iceberg, yo creo que debajo hay siempre muchas más cosas, ¿no? Pero como, y también se dio en la adolescencia, ¿no? Y eso yo como que lo fui arrastrando, ¿no? Esta cosa de también como muy de instituto que lo reflejan mucho en las pelis y pasa de verdad, yo creo, ¿no? Como de no eres la guapa, ¿no? No eres la guapa de la clase, no eres en la que todos los chicos se fijan, tal, ¿sabes? Como... Y es en plan de, ¿pero por qué queremos eso? Porque también lo vemos en la cultura, lo vemos en... Hay que ser la guapa, ¿no? Y cuando no lo eres cuando eres adolescente, o no te lo consideras, luego cuando eres... Y dices, ¿pero qué más da, no? En plan, pero lo arrastras, porque es una edad yo creo que muy concreta donde sí, se desarrolla tu personalidad, entonces yo creo que se basa... Cuando eres tan joven, yo creo que lo basas mucho en la percepción de los demás, ¿no?
Sí.
Y no
sí.
Caes en eso, ¿no? Yo creo que es guay que estamos hablando de esto porque, joder, igual lo escucha alguien que tiene 15 años y dice, ostras, pues igual tengo que... pone el foco en mí, ¿no? Y no tanto en lo que los demás perciban, ¿no? Como creo que es importante eso. Yo
creo que al final, era lo que decías antes, tiene mucho que ver tu círculo y la gente con la que te rodeas, porque si tenés un círculo tóxico, que al final eso es un poco suerte.
Pero da igual, porque aunque tengas un círculo como tal, es verdad que pueden apoyarte mucho, aunque tengas 5 amigas, por ejemplo, un grupo de 5 amigas, pero al final tú estás en una clase con 30 personas. Es que los demás sí pueden seguir opinando, incluso hay muchas veces que hasta por la calle te pueden opinar sin ningún tipo de pudor. O
sí,
sea...
pero yo creo que si tenés gente cercana que de alguna manera te apoya o te muestra, digamos...
Sí, pero aún así con esa edad es
obviamente,
muy difícil.
Pero te puede cambiar mucho la experiencia.
Yo creo que en la adolescencia justo se sientan las bases de unos pensamientos que a veces y muchas veces se prolongan durante el resto de la vida adulta, que es como esas preocupaciones por qué van a pensar los demás de mí, el qué dirán, o sea, por mucho que mil veces nos guste decir, va, me la pela lo que opine y tal,
sí, al final una cosa que no
tío,
importa,
me da igual, no sé
total.
Qué, o no,
sí, totalmente.
Muchas veces pasa que queremos hacer ese... O sea, como también está guay el decir, no, en plan, me da igual lo que piensen tal. Es como, sí, claro, todos queremos poder decir eso. Pero es que a veces no es verdad. Y muchas veces nos engañamos también pensando en plan de... tal, no sé qué, vale, me quiero tal, no sé qué. Y queremos evitar hacer todo el trabajo que conlleva el buscar esa autoestima verdadera. Uh-huh. Y decimos, va, tío, si es que en realidad me da igual lo que piense, yo qué sé, el 90% de la universidad, por ejemplo, porque estamos en la universidad. Y luego llegas a la universidad y dices, uy, llevaré el pelo mal, llevaré una cara de mierda, que seguramente sí, porque... Uh-huh. La universidad.
Entonces,
¿no? Pero...
¿vosotros creéis que la autoestima también influye en cómo tú quieres? En plan, por ejemplo...
¿Cómo quieres proyectarte a ti
claro,
mismo?
Porque sí. Tú puedes proyectar una imagen muy falsa de ti, uh-huh, y la gente se piensa que tiene una autoestima que te cagas, pero tú en verdad a lo mejor
pero tú
es
en verdad,
todo lo contrario.
Por dentro estás
exacto,
como temblando.
Bueno, ahí está la frase de fake it till you make it. O sea, hay que estar en el delirio de decir, vendo esta imagen mía... Y eventualmente, porque también es eso, si yo vendo de que estoy súper segura, de que me amo, de que no sé qué... toda la confianza del mundo, pero en el fondo no es tan así, eventualmente ¿qué? ¿Se supone que pues, vas a llegar a ese punto?
O te lo acabas creyendo o explotas.
Yo creo que en la mayoría de los casos
la segunda,
¿eh? Explota, que te claro, caga.
También es como que, claro, a veces yo creo que es un poco inconsciente en el sentido de, o sea, como que tú puedes estar dando una imagen que en realidad tampoco quieres dar. ¿Sabes? Como que a veces igual es inconsciente, pienso yo, ¿no? Como que a veces de repente, pues con todo el tema, por ejemplo, redes sociales y demás, ¿no? Como, claro, sí, a lo mejor a veces puede ser que haya una cosa como de enmascarar, ¿no? De, ¿no? Como vender esta seguridad y luego por dentro no la tienes, pero a veces puedes ser como lo más natural y que parezca que realmente tienes seguridad en ti mismo o en ti misma y de pronto luego no es así, ¿no? O sea, ¿sabes? Como que creo que no es... tan como tan estanco, ¿no? O sea, que creo que, no sé, ¿no? Que a veces sí, puedes dar una imagen de manera inconsciente y que las demás lo perciban como que tiene seguridad, pero luego no le da, no lo sé, que creo que es como un poco, baila un poco y todo el tema de redes sociales y demás, pues creo que también hace ahí una mella importante.
Pues que sí, las redes sociales afectan un montón a eso.
Sí,
o sea,
sí, un montón.
Es donde más fácil tú puedes enseñar, por ejemplo, si lo que estuvimos hablando el otro día, de si no eres fotogénico, puedes echarte 150 fotos hasta que una quede bien con un filtro que se llame Valencia Aesthetic.
Claro.
Y que todo el mundo diga, wow, esta persona es súper natural, súper aesthetic.
Bueno, pero también ahí viene la percepción, porque tal vez así salgo en todas las fotos mal, pero nunca les pasa que, no sé, tus amigos te dicen, pero esta me gusta, o esta... Desde un lugar de genuino, ¿me entendés? No que te estén mintiendo ni nada, y vos decís, me veo horrible. O sea, y no quiero subir ninguna foto... Yo envidio a la gente que sube fotos a Instagram libremente, que tal vez da igual si yo pienso que salen bien o no, pero es más como la confianza. Tipo, yo eso no lo tengo, por ejemplo. O sea, es como que...
Pero ahí entra una cosa que es la comparación con todo el mundo.
Claro.
Porque las redes sociales al final hacen que hagamos eso.
No es el lugar más sano para ir a...
No,
obviamente.
Sí, no es un lugar sano.
No es un lugar y punto. Pero digo, no sé, también cambia mucho la percepción, porque yo creo que tiene que llegar un punto en el dejar de castigarse y decir, en esta foto... Estoy bien, estoy feliz, estoy sonriendo, ¿entendés? No sé. Uh-huh. O sea, verlo desde otro lado, porque si queremos salir como Scarlett Johansson en todas las fotos, no va a pasar.
Claro. Sí, pero la percepción de uno mismo, lo que he dicho antes, es que si te comparas con todo el mundo que ve...
Pero es que eso es un poco... O sea, es inevitable. Es lo que dice él, de que no te importe.
¡A la mierda el podcast!
Se termina acá. No, pero...
Todo el plot.
O sea, acá es intentar sacar la clave del éxito, que es imposible, pero vamos a intentarlo, ¿no? ¿Cuál es la solución? Yo creo que un poco también tiene que ver el decir, no voy a hacer
ir a
cosas...
terapia,
sí,
la solución.
Sí, además. Pero no voy a hacer cosas por el resto, sino que, ponele, decir, no sé, si yo me he visto así, o me pongo esta camiseta que me gusta, o este outfit que me gusta, o me maquillo, lo que sea, yo ahora lo veo más desde un lado de, lo hago por mí y para mí. O sea, sí, tiene que ver con cómo me ven, pero también yo me levanto el ánimo a mí misma, ¿entendés? Cuando
sí,
hago
pero
eso.
Si eso es una, en plan, si eso lo hace una persona que lo sube todo a redes sociales, por ejemplo, también depende
no,
de la
bueno,
opinión de los demás.
Obviamente. A ver.
Entonces ahí entra como muchas cosas que lo de las redes sociales es una cosa.
Es un tema, es un tema que yo creo que es un poco aparte, diría yo, ¿no? Como de, ¿no? En plan,
¿qué piensas tú de eso, de la comparación por redes sociales y todo?
Yo estaba pensando en una cosa. Cuando esto de la comparación y de la gente y no sé qué, ¿no? Como a mí, una amiga mía me dijo una cosa este verano que me pareció muy, muy, muy valiosa, que me dijo una cosa que me dijo, Cande, es que luego al final la peña, cada uno está en su pirula, en plan, como, ¿sabes? Y es verdad, o sea, como que a veces le damos un peso, ¿no? Y luego de pronto no es tan importante, ¿no? Como, tú haces algo y crees que igual va a ser como buah, y luego no es tanto, ¿no? Yo creo que es importante hacerlo de las cosas de manera genuina y de verdad tener claro que es de manera genuina. Que a veces no, porque obviamente todos queremos aparentar por redes. Yo que soy actriz, por supuesto cuando estoy en activo, yo he estado un montón de tiempo desconectada de Instagram, meses, y de repente es como, claro, me lo tengo que volver a poner porque tengo un estreno dentro de nada, tengo que hacerme promoción.
Por cierto, promoción.
No, perdón, o sea, te prometo que esto lo he hecho, me ha salido solo, lo juro.
Oye, te ha faltado romper la cuarta pared mientras yo lo
decía. Por cierto, ¿sabéis que no, o sea, como que me he perdido el hilo, se me ha ido. Bueno, no, eso, como que luego no, yo creo que no es tan... O sea, luego no, la gente no lo piensa tanto, ¿no? Y como hacerlo de verdad, pues porque quieres hacerlo, pero también teniendo en cuenta que estás cayendo de manera inconsciente en ese círculo. En el momento en el que te haces Insta, me refiero. Ya, sí, ¿no? Literal. O sea,
como, la cláusula de veracidad es, ¿aceptas que nada de lo que hagas aquí importa y le vas a dar
claro,
igual a todo el mundo?
Claro, y en el momento en el que entras en la movida de que te haces una cuenta de Instagram, la utilices más, menos, pero ya estás ahí. Y también asumimos que estamos ahí, pero porque vivimos en una sociedad que nos lleva un poco a eso, ¿no? Como...
Sí.
Entonces yo creo que, bueno, sí, eso, ya está.
Al final, a ver, de estar en todas las redes sociales es también una moda. O sea, sí, es como, hombre, si estás fuera de eso, como que...
A ver, es pero que
no
depende...
tienes OnlyFans, tío. Oh, no eres un real.
Oh. Depende que hagas. Hay veces que, por tu carrera o lo que sea, no te queda otra. Y es como que...
No, literal.
Si sos un poco reacio a las redes, claro, se sufre un montón, o sea...
He dicho que debe pasar.
Yo como actriz lo viví un montón, en plan, yo tardé mucho en hacerme Insta, y yo cuando estudiaba en la universidad era como que todos mis compañeros tenían Insta y yo me negaba. Era como, te vamos a hacer un Insta que se llame Cande sin Insta, y yo en plan, no quiero que, porque yo con su momento no tuve 20 tampoco, o sea, siempre he sido como muy muy reacia a las redes, pero porque soy también, soy una persona muy reservada y como que compartir mi intimidad, mis cosas, como... Ay, no. Y luego, bueno, gasto mi Insta de la manera, lo prometo, más genuina que puedo. Lo juro que intento ser súper fiel a lo que yo quiero hacer. A veces no lo hago.
Yo creo que ninguno tenemos duda de eso.
Lo reconozco. Pero como que eso, ¿no? Como que como actriz era como, es que claro, tienes que tener Insta porque te, si no estás, no existes.
Claro.
No sé qué. Y en parte es verdad y no. Pero a veces sí que hay un punto de, pues de que estar ahí te da como cierta cosa. Pero bueno, en el momento en el que estás y lo asumes, pues dices, bueno, pa'lante, ¿no? Es como, claro, comerme 5 Kinder Buenos, lo mismo no me sienta bien, pero me encanta el Kinder Bueno, pues me los como, pues un poco, ¿sabes? En plan, yo qué sé, como claro, que lo asumes y ya está, ¿no? No sé.
Que de hecho lo del Insta y tal, perdona.
No, decís.
Digo que, claro, en el mundo de todo el rollo del artisteo y de, bueno, por ejemplo, en el mundo de la actuación, que es como, yo también he utilizado mi Insta a veces, decir, vale, es un medio de promoción, pero al fin y al cabo es eso, es un medio de promoción de tu imagen. En plan, claro, no das en plan en Insta, si puedes poner algo de que alguien venga y vea tus dotes de actuación, es como que pueden ser un minuto como mucho de decir...
También bueno, te digo, como las páginas para ligar, o sea,
es que es eso.
Es lo mismo, el Tinder y el Instagram para una persona que quiere captar contigo por algo, seguro.
Ya,
que es,
pero es eso, es el spawn de, nada, un minuto como máximo. Pero sí que es verdad que a veces... En trabajos como, por ejemplo, en la actuación, no, en vía castings o cosas así, que sí que hay muchos que usan Instagram también para, nada, para ver como diferentes facetas de los estos. De hecho, muchos castings ahora, por ejemplo, también te piden que pongas el Instagram y cosas así para ver. Entonces, quieras que no, o sea, solo vale para reafirmar que efectivamente es una industria de la imagen.
Claro, a mí eso me da mucha pena y me enfado un montón como esta cosa de los seguidores y demás. Es como que me parece que es como caer ya en una cosa que para mí se aleja un montón de cómo yo entiendo la interpretación y el teatro y el, bueno, y el audiovisual. En plan, para mí se aleja muchísimo. Pero bueno, es así. O sea, quiero decir, es así. Y porque para mí realmente es como Instagram no me define. O sea, para nada. Entonces, si de repente que me den un curro o no me lo den, va a depender de la... ¿Sabes? Es como que me parece tan truculento que me enfada un poco. En plan, es que no soy eso. O sea, nada que ver. De hecho, estoy mostrando mi mejor cara en Instagram. O no, pero quiero decir... ¿No? Como...
Sí, la mayoría de las veces al final hacemos eso.
Claro, claro. Entonces, es como un poco rollo, pero bueno.
No sé, hay muchas cosas que creo que fomentan eso, sobre todo en el mundo de la actuación. Yo creo, por ejemplo, que lo que más estos últimos años ha fomentado eso de tienes que estar presente en Instagram, tienes que poner tu mejor cara, no sé qué, es la serie de Élite. Yo de verdad que siempre hablo mal de esta serie porque es que digo, al final todos los que están entrando nuevos, son...
hay matices.
Son nuevos, son influencers que tienen muchísimos millones que no saben nada de actuación y a lo mejor están quitando el puesto a gente que de verdad se lo merece o que sabe actuar muchísimo mejor que ellos, pero como tenéis un millón menos que ellos de seguidores, porque ellos tienen la piel perfecta y todo eso, pues ya van a ser mejores que vosotros en muchas cosas. Sí. A mí eso me parece fatal, pero sobre todo lo veo en el mundo de la actuación, pero es que en otros sitios también pasa. Sí. Es que es como...
A ver... Pero eso ya es parte del intrusismo laboral y todo el rollo igual. Es...
Otro tema, güey, de las redes.
No, pero en plan, también tiene muy mucho peligroso. Que ver de, joder, al final es un escaparate que la gente hace lo que le sale de los cojones con él, ¿sabes?
Pero es lo que decís vos, también estar en los cánones, o sea, lamentablemente te sigue abriendo puertas, es lo que hay.
No, hombre, porque... ya, desde luego.
Pero bueno, entonces yo creo que también TikTok en ese sentido también es un poco... Y mira que consumo TikTok, ¿eh? Culpable. Pero hay una cantidad de videos... De que si usa esto para la cara, que si hace esto para no sé qué. O sea, a mí me lavaron el cerebro.
Para perder 5 kilos diarios, tómate diarios. Un ajo por el culo. Literalmente hay gente que dice eso y tú... Bueno, ok.
Sí, no, es heavy, es heavy.
Toma aire.
Yo pienso, ¿no? A nivel de cómo nos presentamos ante el mundo, ¿no? Es importante, ¿cuán importante es? En el sentido de, por ejemplo, redefinirse... Vamos a hablar un poco de lo que es ser considerado bello o no bello, por ejemplo. En el sentido
lo de los
de,
cánones, te refiero.
Claro, los cánones. Porque yo siento que hoy en día, me gustaría decir que la cosa cambió un poquito. Porque, por ejemplo, hoy en día mucha gente se define por la manera de vestirse. Que tal vez decís, esta persona, al final es como... Yo veo más esencias últimamente. No, a ver, seguí el hilo. Yo veo más como...
Los chicos indie.
Al final, te embellece mostrarte como con confianza. Que si te vestís de una manera particular, que si hay... como esfuerzo puesto en vos, como que yo diría que hasta te hace más bello, te muestra con más confianza, con no sé qué piensan.
Claro, pero ahí es ya, en plan, también forma parte eso un poco de lo que a ti te atrae, que en este caso podría ser
la confianza. Claro, o sea, ahí tiene mucho punto de subjetividad al final. Pero objetivamente hablando, los cánones de belleza los conocemos todos, así que da igual.
Sí, objetivamente hablando, hay cánones.
Las modas que hay ahora, de sobre todo por TikTok o aplicaciones de estas, de chicas y chicos súper indies alternativos que se visten con cosas muy... Pues bueno, yo qué sé, es que no sé cómo describirlo, pero bueno, todos sabemos lo que es un chico y una chica indie, da igual. Entonces,
por ejemplo,
yo creo que al final eso también va por las modas y tal, o por, aparte de la subjetividad, por cómo esté la sociedad en ese momento. Es que al final volvemos a lo mismo, todo el rato se define por lo que haya en ese momento, lo que opine la mayoría y lo que se vea en ese momento. Es que...
Así el mundo.
Literal.
No sé.
Sí, yo es que, o sea, el tema de los cánones de belleza y demás, o sea, como me parece como un temazo, pero porque al final, claro, es que yo creo que como que desde que el mundo es mundo, ¿no? O sea, eso está ahí, ¿no? Y hay como un algo a lo que aspirar, ¿no? Que constantemente, pero porque creo que tú puedes querer salir de eso y está bien como tener la conciencia, ¿no? Pero al final siempre va a haber algo de... que caes en estar como dentro de una, como de la sociedad, ¿no? Y querer de alguna manera como encajar. Yo creo que los cánones, es verdad que yo también creo que está cambiando, o sea, como... Y creo que también en muchas ficciones, por ejemplo, es que lo comparamos con la ficción, pero porque me parece de corazón que ver en la pantalla y en lo que leemos, en lo que consumimos, en el cine, en el... ver de verdad como varios perfiles y como diversidad, claro. Creo que eso ayuda un montón.
Todo el tema del Botox y de que si agrandarse los labios, que si no sé qué, que total. Si la nueva...
Pero eso por Instagram también. Yo, hace poco una amiga me lo decía, rollo, me estoy agobiando en plan, todo el rato tengo por Instagram como publicidad, o sea, como de, pues de retoques estéticos, de ponte un poco más de labio aquí, la nariz se te puede reducir asa, ¿no? Y dices... Claro, de repente lo ves tan a tu abastecimiento que dices, bueno, quizá... Y como hay un punto que hasta te lo planteas un poco. Y dices, pero a ver, o sea... Pero porque te bomba... Hay algo de bombardeo que flipas.
Pero más de la necesidad, te crean la inseguridad. Porque en este, en el caso de la cosmética y todo eso, es, bueno, rellénate los labios. Porque ahora, más allá de que esté de moda o lo que sea, empiezas a decir, bueno, mis labios... Es que
claro, en plan,
muy...
lo típico de... Vas al espejo y dices, uy, es que...
Uy, 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 claro, o acá fallo,
o lo
no
de
sé
pintárselo de aquí arriba de los labios, verdad, también.
Claro. Hay gente que se lo tatúa, en plan,
sí,
lo
que se
de
lo pinta.
Esta parte de aquí.
Mi abuela se tatuó los labios, en plan, de esto y en plan... Pero eso, ¿ves? Eso es lo que quería... Una cosa que quería hablar también. Es todo el tema de los estereotipos, todo el tema de todo este rollo, Es como, es muy generacional también, ¿no? En el aspecto de que, obviamente, a mí no me preocupan las mismas cosas que le preocupaban a mi abuela ni a mi abuelo en su momento.
Hombre, pero porque hay cosas diferentes.
Claro, pero es que ahí está la cosa, en plan de, también hay unos estándares que, pues, igual, imagínate, a mis abuelos les encantaba la pulcritud, ¿no? Y que todo tiene que estar limpio y tienes que estar aseado y tal, no sé qué. O, por ejemplo, mira, una cosa que nos han dicho hoy en clase, que es lo de el moño este de barredora, de, en plan, de fregasuelos, el que nos han dicho hoy en clase de arte, creo que hemos hablado, que estábamos hablando del vestuario, sí. Y resulta que, pues, en el siglo pasado, ¿no? Pues, si te hacías un moño, a mitad, principios del siglo pasado, pues igual eso es peinado de fregadora. Es decir,
de chacha, prácticamente.
De chacha, prácticamente. Porque, claro, las señoras de bien llevaban su pelito bien amoldado, su tal, no sé qué. O sea,
me encantan los moños. Claro. Hoy no llevo, pero yo suelo llevar.
Es que es eso, o sea, es como para que veas que hoy en día hemos cambiado un montón de cosas que igual yo ahora mismo puedo ir en camiseta y pantalón por casa, en calcetines, lo que sea, y mis abuelos ni se les ocurre. O sea, mi abuelo a veces se pone camisa para ir por casa porque sí, y dices,
no, ya, claro.
¿Qué necesidad?
Pero es una percepción diferente. Lo que
claro, es eso, son unos estándares, claro. Es una cosa también generacional que va cambiando cada X tiempo y que, pues, no sé.
Sí, pero es verdad que, o sea, yo creo que actualmente con lo que es el consumir contenido todo el tiempo, que literalmente te lo enchufan, porque llega un punto en el que ya no es voluntario. O sea, sí, vos puedes poner en TikTok, por ejemplo, esto no me interesa o lo que sea, pero en Instagram o lo que sea, te aparece siempre. Entonces es como que tenés que estar luchando conscientemente con que no te peguen a, hey, tenés que arreglarte esto, tenés que hacer lo otro, tómate el zumo este.
Pero es que, por ejemplo, aunque no tengas redes sociales o lo que sea, yo, por ejemplo, no estoy en el lado este vuestro de la pop
clean
culture
aesthetic
de TikTok, pero al final te acabas enterando, da igual, porque me lo cuentas tú, porque lo estoy escuchando en el autobús de la persona que tengo al lado, y es como, aunque no quieras, es como que estás metido dentro de toda la masa de mierda que estamos acumulando. Y es súper fuerte porque...
Y bueno, pero entonces, ¿cómo trabajamos el amor propio en todo esto? Esa es la pregunta.
Yo creo que Candela debería empezar respondiendo. Y ya vemos que respondemos los demás.
Ok, yo...
Te hemos pasado el testigo así de repente.
Ostras, buah.
O sea, teniendo pasa palabra. El contexto que tenemos ahora de lo que hemos hablado, de que estamos en una sociedad...
Vivimos en una sociedad.
Sí.
Yo creo que es como... Bueno, yo creo que es como trabajar un montón la autopercepción, ¿no? O sea, realmente creo que el trabajo... Creo, pero vamos, yo me siento... De verdad lo digo, por favor, súper impostora hablando de estas cosas en plan de... Mamás, o sea, claro, evidentemente yo me considero una privilegiada, me refiero. Vivo en España, soy blanca, o sea, como, ¿vale? Me refiero, es como de, a ver, tengo todos los privilegios... Prácticamente todos los pueblos
los
tengo.
Los de clase y todos los de...
Todo, ¿sabes? Entonces es como que a veces de repente digo, madre mía, en plan de... Claro que tengo... O sea, claro que en algunos puntos me siento más oprimida que en otros, evidentemente, y tengo mis luchas como todo el mundo. Pero yo creo que es como trabajarlo como la autopercepción realmente, ¿no? Y como cada día hacer un trabajo como extenso de lo que una es, en plan de... Y también como... Esto lo voy a comentar antes, ¿no? Como, ¿qué me define y qué no me define? O sea, ¿qué sí, qué no? ¿O qué cojo de lo que opinan de mí y qué no cojo? ¿Qué quiero mostrar y qué no quiero mostrar? ¿Qué parte de mi vulnerabilidad muestro y qué parte no muestro? ¿Sabes? O sea, yo creo que es un poco eso, ¿no? Como la autopercepción, trabajarla. Y es algo que he aprendido un montón en terapia, en plan el... ¿No? Como el trabajarlo, cómo yo me veo, ¿no? Y lo que yo proyecto a los demás y qué estoy dejando que los demás vean de mí. Creo que eso es un poco el trabajo.
Sí, al final tener también un poco de autocontrol, por lo que he entendido que dices, ¿no? Porque yo, lo típico de no me voy a dejar llevar por lo que hace todo el mundo, sino que voy a decidir yo qué es lo que quiero enseñar,
sí,
sea
total.
Lo bueno o sea malo.
Total, sí, totalmente.
Yo creo que además es comprender, pero y a conciencia, que yo creo que, digamos, uno tiene que agarrar... Ser auténtico y entender que es único. Y yo creo que eso es lo más lindo que te... Va a sonar muy We are the world, we are the children. Pero lo digo de verdad. O sea, que somos tan diferentes que al final, mostrando eso, estamos mostrando como verdaderamente cómo somos. Y creo que es lo más lindo que se puede dar. Yeah. O para nosotros mismos también, ser genuinos.
Qué bonito.
No sé, yo creo que también... ayuda mucho eso, lo de ser consciente de uno mismo. en general. O sea, el saber que soy esto y es como, vale.
Es lo que hay.
Es lo que hay y hay, habrá algunas cosas que pueda cambiar y habrá otras que no.
Claro.
Y es como, vale, lo primero que tienes que saber es eso. O sea, tú has nacido y...
Y las que no tienes que aprender a aceptarlas.
Las que no, algunas pues cambiarlas si no te gustan y otras pues aprendes a aceptarlas y ya está. O sea, quiero decirte, al fin y al cabo, es como lo único que dictamina... Bueno, a ver... lo único que dictamina cómo eres tú en algunos aspectos, no voy a decir en todos porque en todos no, es eres tú mismo.
Acabará el mundo y solo quedarán cucarachas, sí. Y la gente, pero... preguntándose por ahí, pero entonces cómo se llega a la... ¿cómo de pronto consigo quererme más a mí misma? Pues no lo sé, ¿no? Y el fin del mundo...
No, literal.
Cucarachas y Jordi Hurtado en el último capítulo.
Y luego preguntándose cómo se llega al camino de la autocompasión, el autoperdón...
La primera opción es...
La primera opción es... Mierda, no hay opción.
No, claro, claro, no hay, no hay.
En fin, yo creo que ha quedado un episodio bastante interesante. Le acabo de meter menuda hostia al micro, que verás tú luego para editar y tocarlo.
Esto, yo creo que en plan de aquí se saca el libro de psicología, en plan de pum.
Yo creo que sí.
Es de...
Podemos hacer un artículo los cuatro. Nos juntamos así, hacemos como un aquelarre y de ahí saldrá algo.
Claro, no, por las energías y... Uy, claro. Perdón, mira, acabo de meter yo otro hostia al micro.
¿Cómo era lo de las brujas? Lo de... Escucha las palabras de las brujas.
Yo quería preguntar si, para nada acá ligando conceptos, pero...
Pensaba que había dicho, pensaba que iba a cortar la frase en ligando.
Ligando, digo.
Bueno, no, ¿cuál? No,
conceptos.
Sí, sí.
Ok, girl.
Que si todo esto, Candela, lo trataste alguna vez en tus proyectos, en tus obras, en lo que hayas hecho, o si tuviste alguna situación... Que nos cuentes.
No tanto como la autoestima, o sea, porque creo que la autoestima vista desde un lugar como más físico es algo que me tengo que trabajar un montón, ¿no? Como cómo me veo yo a nivel físico, pero porque luego no le doy tanta importancia a lo físico, entonces intento trabajármelo mucho yo, pero bueno, ya como que ya voy viendo. Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, pues el escribir me ha ayudado mucho como a realmente a asumir cosas que yo siento y a ponerles valor, ¿no? Y como abrazar mi sentir y mi manera de ver el mundo y las cosas que he vivido y que me han pasado, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que he sanado un montón. Y luego es verdad que mediante el teatro y con la... ¡Ay, Dios mío! ¡Alguien está muriendo!
¡Se muere en vivo! Sí, suele pasar.
Me ha vuelto el asma de repente.
¿Eres asmático?
Sí.
Ah, vale. Perdón, he hecho una broma sobre que te estabas muriendo.
No, tranqui, tranqui. No, nunca he llegado a ese punto, o sea que guay.
Aquí hay dos asmáticos en la mesa y nunca nos hemos muerto.
No, nunca nos hemos muerto. Vaya, hombre, qué casualidad.
Estaba, integrando ahí un poco pues tu tos. No, eso, que también pues mediante la compañía de teatro, cuando la montamos Carmen, Sandra y yo, decidimos tratar temas como que realmente nos apelaban como mujeres, y para mí eso ha sido realmente... como un proceso de sanación también y también de decir, bueno, pues yo pongo mi granito de arena como puedo en temas que a mí me atañen y que creo que puedo de alguna manera dar una opinión y darle un valor, ¿no? Y eso también de alguna manera me ha hecho quererme más, o sea, en el sentido de ponerme, cuando recito un poema o cuando estoy encima de un escenario contando una historia que he escrito con mis compañeras y que realmente nos apela a las tres y siento que puede ser algo que apela a otras personas y a otras no, porque al final no hay un testimonio como único y universal para todo, nunca. De alguna manera también me ha hecho quererme más y también ayuda, ¿no? Yo creo que la creatividad, o sea, como el canalizar mediante eso, creo que siempre ayuda y te hace darte un valor. Vamos, a mí desde luego me ha ayudado un montón a abrazar mi vulnerabilidad, mi sensibilidad, mi... Bueno, pues eso, cosas más traumáticas que me han pasado y siento que poniéndolas en un escenario y creando a partir de ahí estoy sanando, pero no desde un lugar como feo, en plan de voy a pensar en mis mierdas para crear un personaje, eso nunca. Pero sí como, bueno, voy a coger esto que me ha pasado y voy a crear algo bello a partir de aquí que a mí me haga estar a gusto, ¿no? Cuando trabajo. Y eso creo que es un camino. Es
que, claro, que no sea, a ver qué trauma cojo
hoy
para escribir un personaje.
Para nada. O sea, hay que cogerlo, asumir que está y a partir de ahí ya tú canalizas como y das lo que tú creas. Luego todas esas te las trabajas tú misma. Porque...
Es que yo creo que lo mejor que podemos hacer para la sociedad al final es esto, es hablarlo, es ya sea a través del arte, que es lo mejor al final, pero un poco eso de que uno encuentre... todas estas expresiones, todos estos proyectos o cosas que digan, o me pasó alguna vez, o en esto me identifico, como hablar del tema, yo creo que es el primer paso al final.
Total. Darle voz, como sea, ¿eh? También con uno mismo está genial, pero con que se lo des.
Pero si lo compartes, yo creo que al final alguien se sentirá también representado y le ayudará seguro, porque al final el arte es una forma de transmitir también, así que es súper necesario y súper importante. Sí. Pero bueno, vamos, después de esta tertulia, wow, como que tengo que respirar después de tanto. Vamos a darle paso a la Maite, porque tiene hoy un juego muy chulo, ¿verdad, Maite? Un aplauso para Maite.
Tose también.
Esperemos que el juego muy chulo no sea identifica tus emociones en estas situaciones.
No. Del 1 al 10, ¿cómo? Bueno, vos ya hiciste eso con el de la amiga. Era como, bueno, ¿cómo respondes?
Sí, un poquito.
Era tipo, elige tu propia aventura, ¿viste?
Sí.
Otra que se muere.
Otra que se muere.
Sí, pero ella no es asmática. Eso es apropiación.
Todavía, no lo sabemos.
Apropiación cultural, es eso.
Apropiación
cultural.
Medical.
Bueno, hoy trae un juego.
¿Habla al micro?
Que...
Hola.
Hoy trae un juego que no es... Porque últimamente estamos haciendo juegos como que súper competitivos. Hoy no. Un juego más chill. Un juego
teamwork.
De conocernos, de compartir experiencias. De compartir experiencias.
Solo acepta.
Hoy en Cuarto Milenio. No, no quería hacer promo.
¿De qué? ¿De Cuarto Milenio?
Sí, por ejemplo.
Pero si eso ya no existe, ¿no?
No
sí, sé.
Creo que Cuarto Milenio
me
no
creo
existe.
Que Charlo lo echan aún. No te diría yo si sí, son ¿no? reciclados o si son real no de sé. Ahora.
Reales.
Real.
Real hasta la muerte.
Enrique Jiménez.
Hombre, reales...
Hay gente real hasta la muerte.
No.
Wow, ¿cómo hila?
Dios mío, la comedia.
Me voy a hacer un podcast.
¿Ves? Hemos dejado ya salir, como todo el tema serio, ahora ha vuelto la esquizofrenia. Abrazarnos sí. a todos. Sí.
A ver, bueno. Nosotros somos así de normal. O sea, que
sí,
igual...
sí, es. Hay que ser reales, chicos. Claro.
Estamos siendo así. Vale. Bueno, este juego se llama La Última Vez Que, supongo que sabréis de qué va, porque es decir, La Última Vez Que, X cosa. Entonces wow. tengo como que...
Sí, la gramática de las palabras la entendemos. Uh-huh. La sintaxis.
Vale.
La
sintaxis. Entonces, pues voy a decir La Última Vez Que, no sé qué. Y cada uno, pues contáis un poquito.
Vale.
Te puedes responder con una cosa, si quieres dar más detalles, pues... Dar
exacto,
más
si es una anécdota súper divertida, pues adelante.
Vale.
Oh, funny joke.
Maite se carga el estudio en directo.
Sí. Siento las piernas muy largas, chicos.
Hablando de estereotipos, Maite, ¿tienes que hablar de algo?
Va, tira la pregunta.
No, venga, la pregunta, Maite.
Bueno, empezamos... Sí, la última vez que tuvisteis una pesadilla.
Buah, yo hoy.
¿Sabes qué he soñado? O sea, he soñado que iba... No, el gesto es súper fuerte. He soñado que iba... Estaba yo en Jaén. Y he soñado que iba por un kebab con mi hermano. Mi hermano tiene 14 años. Y cuando volvíamos, nos encontrábamos a mi padre por la calle... Y como que aparecía otro señor calvo, porque mi padre es calvo, aparecía otro señor calvo por detrás y lo asesinaba con un tenedor. De plástico.
¿Y tu padre?
Y mi hermano... Y, no, pero en plan...
¿El señor, tu padre? Porque
literal. Y claro, mi hermano y yo nos poníamos a llorar desconsoladamente porque luego encima el tío se suicidaba también con el tenedor.
O sea, después de que se lo clavaste... Literal. Wow. O sea, se lo clavaste y se lo volvió a clavar.
Se lo clavó él...
Interesante.
Desde luego.
Interesante.
Desde luego.
Pregúntaselo a Freud o algo, no sé. Sí, se llama en vocales.
Desde luego, el tenedor, el mejor tenedor de plástico que has visto en tu vida. O sea. Cuidado.
Tú has
robado. Sí.
A ver, yo no suelo tener pesadillas, pero creo que así el último sueño fue hace un par de semanas que con Elena tuvimos un pequeño encontronazo y literalmente soñé.
Los encontronazos son de ella y su cabeza porque yo no estaba.
Bueno, pero fue. Bueno, no pasó nada. Que nos peleamos y dijimos, bueno, hablamos al día siguiente porque había sido un día muy largo en un rodaje. A ver si alguien se identifica con eso. Y claro, yo me acuerdo que soñé como que eso, que estábamos re mal y nos arreglábamos. O sea, tuve un final feliz. Pero literalmente a nivel de soñar la misma situación. O sea, fíjate...
Bueno, la misma situación exagerada porque en los sueños yo siempre le grito. Yo soy una persona...
Que no me gritaste en el sueño.
Sí,
bueno,
en la vida real tú imaginas cosas que no... Bueno, Carles.
Es que no sé, o sea, hace tiempo que no recuerdo lo que sueño, pero de esto de levantarse con la sensación de... Uy, qué mal rollo. Sí, pues sí. Igual hace 2 días. Seguramente pensando que tenía que volver a trabajar con niños al día siguiente. Entonces...
Pesadilla nightmare.
Sí, no, de hecho sí, es pesadilla en vida. Pero bueno, eso. Bien, no sé. No me acuerdo.
Yo esta noche también.
¡Ole!
Hemos tenido... Sí, he soñado... Bueno, era una pesadilla tampoco muy heavy, pero he soñado que... Yo soy como la tesorera de mi compañía de teatro. Soy yo la que tiene los dineritos, ¿no? Entonces he soñado que de repente teníamos que pagar algo que era como muchísimo dinero y nos quedábamos sin dinero en la compañía y era como el agobio de... Y ahora cómo pagamos lo que nos queda por pagar de la producción, no sé qué, no sé cuánto, no sé menos. Y esta mañana estábamos tomándonos el café antes de ensayar y se ha dicho, tías... He soñado esto y he tenido el impulso de por la mañana mirar el móvil en plan, vale, está el dinero en la cuenta del banco, perfecto, perfecto. Bueno, sí, eso.
Wow, es que eso,
así, eso es una movidota.
Eso es ansiedad, ¿eh?
Eso es ansiedad
en esas cosas.
Claro.
Sí, sí.
Ansiedad.
Me pasa eso luego, como que me despierto y tengo que hablar con la gente en plan de comprobar de, oye,
comprobar.
¿Esto?
Sí.
Solo lo digo por si pasa. Por si de repente me he vuelto evidente.
Claro, total.
Por si acaso. Okay, bueno. Tengo un mogollón.
Tu padre
selecciona cosas, claro.
Última vez que te enfadaste con alguien. Well, yo no.
¿Tú no?
No.
Es que no hace falta que digáis qué pasó.
A ver, no, pero yo no me enfado. Yo lo típico de que me molesto, pero para enfadarme yo creo que años llevo sin enfadarme con alguien. A ver, me molesto de cosas,
bueno, pero eso
me
es
da coraje, me da coraje.
O sea, que soy tan pero... vaga que me da hasta pereza. O sea, literalmente ayer estuve hablando con Lara en un momento en el que me dijo, es que tienes que resolver una cosa, tal, y yo dije, pero es que no estoy enfadada, de verdad, o sea, es como que no, dijo que no.
Bueno, yo siguiendo lo del sueño, creo que esa fue la última vez. Pasa que enojarse con Elena es terrible, porque no hay feedback. Oh, no.
¿Ella quiere que montemos una telenovela turca? Y que empecemos a tirarnos.
Es que yo soy muy dramática. Tipo, hasta el día siguiente que no entiendo que no fue nada, ¿me entendés? Pero claro, en el momento es como que estoy mal.
Claro,
y,
o
bueno.
sea, tú ten en cuenta que cuando Lara se enfada y yo no me entero, es como, Lara...
Es que no se enteró, eso fue lo peor de todo. Tipo, pero bueno.
Y te lo sufres tú sola.
Ya. Bueno, mejor es que pues se arregla fácil, o sea, por lo menos. Veamos el lado positivo.
Yo no sé, es que yo tampoco suelo enfadarme con la gente, en plan de, como muchos, sí que hay cosas que me molestan y tal, pero al final...
Enfado, pero me da coraje otra vez.
Claro, el pensamiento es en plan de, joder, en plan de, no tengo ganas de vivir enfadado, porque es como, no me gusta enfadarme, o sea...
Es una cosa que tienes que pensar todos los días, de, estoy enfadado con esta persona, entonces a mí esa cosa me da mucha pereza.
Claro.
Sí, lo típico como... de odio a tal,
claro.
Bueno, conscientemente.
Odio, es una palabra fuerte.
¿No? Bueno, claro, odio... pero
esa gente
no, es que eso.
Estar enfadado con la universidad, eso sí, por ejemplo, eso me pasa todos los días.
Eso todo el rato.
O sea, yo llego a clase esta mañana y hemos hecho la primera clase bien, no sé qué, toco la segunda y estaba en plan de tío.
Literalmente mira
sí.
para atrás y me dice, Carles, ¿nos vamos? Y yo...
Venga, o sea, si insistes...
Es como de... ¿Por qué mierda estoy haciendo esto? En plan, estoy hasta los cojones. En plan, no entiendo qué está pasando aquí. Es como si estoy... Vivo enfadado con tener que hacer gilipolleces que no me aportan.
Ya.
Bueno.
Pero bueno. De todo se puede aprender un poquito.
Sí, siempre. Yo, a ver, enfadarme hace... Enfadarme, uf, ni me acuerdo. Y da igual molestarme por una cosa hace un par de días. Sí, pero nada, fue una chorrada. Está solucionada ya.
Dale.
Buenas.
¿Cuándo fue la última vez que visteis o escuchasteis un episodio del podcast de Lágrimas de Gen Z?
El jueves, editamos uno.
¿Entero?
¿Entero?
Eso dice mucho de nosotros.
Es que entero, wow.
No, bueno, no. Yo fue la semana pasada, no sé si el martes o el jueves.
Es que ¿sabes qué pasa? Desde que yo voy a decir un dato. Desde que traemos invitados, los episodios son más largos de lo que hacíamos nosotros antes. Entonces yo voy como soy la que edita los vídeos, yo voy al punto concreto que sé que quiero borrar o que sé que quiero editar, porque me acuerdo más o menos. Entonces, entero... No me lo veo porque sé de lo que hablamos y digo, es que para vérmelo otra vez,
claro,
pues no,
claro.
Me quedo con el momento que fue más chulo. Ya. Yeah.
Yo diría el jueves, no entero, pero casi entero.
Sí.
Porque al fin y al cabo el audio sí que tengo que ir seleccionando en plan de, vale, de aquí tal hay que bajar, aquí hay que subir, no sé qué, o sea que sí que prácticamente sí, el jueves pasado.
Yo la verdad es que no me acuerdo del día, pero era cuando una de las veces que hablé contigo con Elena, que me confirmaste que iba a venir, pero no me acuerdo cuándo fue. Bueno, ayer fue por WhatsApp, que eso ayer no fue, porque además yo estaba volviendo de Girona con un atascazo de tres pares de narices. O sea, ayer no fue.
Como para escuchar vuestra voz de mierda. No.
Pero no me recuerdo el día, pero sí que os he escuchado. Y además, jolín, yo quería como hacer ahí un poco de cobeta, a ver lo que pasa aquí, a ver cómo qué onda.
A ver,
pero no me acuerdo el día, ¿eh?
También te digo, dijo sí sí antes de saber quién éramos. O sea.
Hombre, claro, obviamente. Porque iba a decir que no. Pero luego, luego me documenté. No. Luego hice
cuando
mi...
vi el episodio dijo... Oh,
no.
Claro, me no. arrepiento mucho.
Todo lo contrario, todo lo contrario.
Bueno, venga, la última.
La última, un poco sad.
Joder, vamos a acabar tristes.
Un poco edgy.
Por Dios.
¿Sabes qué? Hemos buscado qué significaba edgy.
¿No saben qué es edgy?
Sí. Es no. rollo emo, ¿no?
No, no, es con... con... A ver, dilo, edgy va. Es de borde. Es como no, no, sí. que...
Yo edgy no sé era como que era. Moderno, not like the rest. Bueno, se pone que significa sí, tenso. Que...
tenso.
Tenso.
No,
no
ajá. significa.
No, pero eso, eso es por lo del borde. Eso, sí, pero edgy, en plan, usar como adjetivo a la gente de. En plan, al chico edgy, a la chica edgy,
sí,
es como.
Un poquito arriesgado.
Al borde de la.
En plan.
Del alternativismo.
Eso, ah, es, vale, eso, vale, es, vale. Eso es, eso ajá. es, eso es.
El alternativismo, vale, eso es una palabra que me acabo de inventar, vamos, como algo como.
Que fuisteis feliz genuinamente, en plan, de decir. Yo en el Wisin de la Ginebra.
Es que sabía, estaba cantado. Estaba cantado.
Es que yo, Candela, o sea, yo me desvivo por ella. En plan,
te encantan.
Literalmente, son mi todo. Sandra y yo somos una.
Ay, por favor, que me encanta. O sea, es súper fan.
Yo, de verdad, que...
qué fantasía.
La he visto ya como ahora, en diciembre, hace 5 veces. Porque es que no me...
te encantan, te encantan. A mí me pasa eso con Coldplay, por ejemplo. Los he visto 3 veces. Uf, en sitios distintos.
Y claro, yo ese día fui feliz porque además era como que yo la he visto desde que estaban en salitas pequeñas y llenando un Wisin Center. Yo era como, uy, qué bien. Pero bueno.
Madre orgullosa.
Madre orgullosa.
Sí.
Genuinamente feliz.
Siempre, sí. No hace falta que sea nada super
felicidad
grande.
Natural.
Puedes estar andando por la calle y decir, uff, mira, hoy hace un día bonito y no, joder,
estoy,
que
bien, estoy bien.
¿No?
Sí. Bueno, ayer
tuve luego llegues a casa y es como...
un muy buen domingo.
Pero, ¿eh? Me fui a comer contigo.
No, tuve un muy buen domingo. Tipo, estuve como muy feliz. Llevaba días, ¿eh? Sin semanas, sin sentirme como tan... uh-huh. Así que nada, eso.
Yo ayer, antes del mental breakdown de meterse en el ascensor, nada, entré a casa, al portal, la abro, y voy en plan de, en fin, hay que hacer cosas. Y de repente me viene de frente una señora con un perrito súper chiquitín, en plan, y yo en plan de, hola, bicho. Y le acerqué así el dedo porque era tan pequeño que le podía acercar el dedo punto, y porque si le acercaba la mano lo tapaba. Y me hizo así, y en plan de, y nada, hizo así, y se fue andando, y en plan de, mi chico, chao. Y hasta luego vuelta
a... ascensor.
Sí. Vuelta a la normalidad, pero por un momento estuvo guay.
Qué guay.
Sí, hubo un momentito que es como... de puta madre.
Yo te diría que hoy, en realidad. O sea, hoy cuando he salido de ensayar...
Yo venía aquí, una felicidad.
Ha sido la estupenda.
Bueno, hemos arreglado la
vida. Marjal. Yo con el coche, escuchando... The Cooks. No está escuchando The Cooks, la verdad. Lo he dicho porque se me ha ocurrido ahora. Pero
pegaba,
que The Cooks
pegaba.
Muy bien, ¿eh?
No vas a hacer que la cancele.
No voy a hacer que me cancele, no tengo nada en contra del grupo. No, pues justamente hoy también, como saliendo de ensayar, en plan, que pues eso, ahora estoy como con los agobios, ¿no? De preestreno, tal, 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 en plan, que nos quedan pocas semanas para estrenar. Pero de repente como que hoy me he ido del ensayo, ¿no? Y de repente era como que pensaba, jolines, es que... es muy guay, o sea, tengo una compañía, vamos a estrenar una obra que es nuestra, y ese momento de dar gracias y decir, y tengo un espacio donde están apostando por nosotras, vamos a poder, va a venir mi gente, la gente a la que yo quiero, va a venir a gente que no conozco, pero que va a venir también, como va, ¿sabes? Y he dicho, es que es chulísimo en realidad, o sea, ser actriz es una movida, pero también es chulo, tiene momentos muy bonitos, y creo que eso es la felicidad genuina, ¿no? Como dar las gracias sí. por lo que tenemos. Sí. Yo creo que eso es la felicidad.
Momento de realización,
estado.
¿No? De
sí,
decir,
y dar las gracias. Realmente, para mí dar es la felicidad. Saber dar las gracias por lo que tenemos. O sea,
qué
sí.
bonito. Bueno, paren. Y ahí pero podemos conectar.
Momento. Claro, en plan, Candela, ahora puedes hacer promo.
¿La hora de qué sí, es? He venido para eso, porque me he sido aquí una hora hablando. No,
¡los
es
petardos estos!
Es broma, es broma. Vale, promoción, claro, es que me viene súper bien. Así que voy a hacerla. Si no tuviera nada, diría, pues no estoy trabajando, que es lo que hago todo el tiempo. Como actriz no suelo trabajar. Bien.
Bravo, bravo.
Sí, sí,
esto
hecho,
esto
sí.
pasa, esto pasa. No, bueno, estrenamos, lo digo mirando a la cámara,
sí,
me da
sí,
mucha
sí.
vergüenza.
Sí, dale, dale,
por
sin
favor.
Miedo.
Puedes mirarnos
no,
a nosotros,
no,
nosotros
si
también.
No lo quieres contar.
Mira un poco ahí como de reojillos, que me da vergüenza.
Como diciendo...
No, bueno, estrenamos la compañía Nomusa, que se llama así mi compañía, en la sala Ultramar en Valencia, del 16 al 26 de noviembre a las 8 de la tarde nuestra segunda pieza que se llama DSO. Y bueno, es una pieza que reflexiona en torno al deseo. Wow. Así como en su vertiente más.
Nunca me lo habría imaginado.
De verdad, porque se llama DSO la obra.
Que
vengáis a verla. Que vengáis a la sala Ultramar. Vamos.
Oye, ya
ves. Sala Ultramar a las 8 de la tarde.
Del 16 al 26, ¿no?
Sí. Oye, sí, de jueves a domingo.
¿Nuevo plan de teatro?
No, literalmente ya. Todo bueno, lo que viene, en teta,
literal.
Blog al teatro.
Claro, venís, hombre, por favor. Venga, yo os invito, va. Si no tenéis dinero para pagar la entrada, os hago una invitación. Si, si puedo.
Wow.
¡No lo sé!
Está grabado y esto no lo voy a cortar, que me acuerdo.
Se hizo silencio, ¿eh?
Claro, ¿te acuerdas cuando he dicho antes, has mirado la cámara y he dicho, soy pobre? Pues nosotros somos pobres.
Claro, claro. A ver, ¿cuánto vale la entrada?
Pues ahora mismo no te sé decir. Pero, o sea, no me... Pero ¿10 euros?
No, vale, vale la experiencia.
¿Euros? Ah, bueno.
¿Por ahí? Estamos barato, barato. Sí. Y
accesible.
Y
hombre, claro, hombre.
Y la sala Ultramar es fantástica. O sea, hay que ver todo lo que hacen ahí porque son increíbles.
Ahora miramos nuestro calendario.
El arte.
Ahora gestionamos. Ahora
y
gestionamos.
Un día nos pasamos por ahí. Sí,
sí, ahora sí. Gestionamos.
Te avisaremos.
Vuelve, vuelve. Uh-huh. Vuelve.
Ah, y para despedirnos.
Espera, bueno, ¿algo más? ¿Algo más?
Ah,
¿quieres añadir?
No. Creo que no. Así lo más así es eso.
¡Que vayáis al teatro, coño!
Claro, que vengáis al teatro. Comprar. Hay cosillas cultura. Por ahí, pero así como muy, lo que más me va a pasar en breve es el estreno de la obra, claro.
Claro. Uh-huh. Pues se viene bueno. Cosita.
Todo el mundo a ver la obra.
Literal. Bueno, yo no sé si te has visto todos los episodios enteros.
No.
Bueno, pues puedes levantarte e ir.
Enteros, todos enteros no.
No, pero todos en plan,
hasta el final.
Sí.
De vale. Que decimos si me queréis irse.
Si me que... A ver, pero me lo podéis recordar. Es que
a ver, claro, o sea,
entero no... he visto uno que fue el que vino Carmen.
Sí, declive.
Exacto.
Claro. Es. Se conocen entre todas.
Es que this is the Valencian Underground.
Valencian Underground. Entonces, pero no me acuerdo.
En plan, nosotros siempre decimos desde la primera temporada si me queréis irse para despedirnos.
Bueno,
si
vale. Sí, no me acordaba ya.
Si me queréis y luego todo el mundo irse.
Cantamos un poco.
Claro, en plan rollo.
Vale, vale, sí, ya me ubico. Ya
entonces,
me ubico.
Claro,
de repente has dicho que.
Para que te unas a nosotros y así nos despedimos del todo.
Hecho.
Así que nada, que estamos muy contentos por haberte traído.
Nada,
un placer,
estoy súper contenta. Muchas gracias por la oportunidad.
¿Te lo has pasado bien?
Súper bien.
¿Te lo has pasado bien?
Sí. ¡Me está apuntando!
Decía cámara que te lo pasaste bien.
No, ha sido increíble. De verdad, súper guay, muchas gracias. Y seguir haciendo esto porque es chulísimo, claro que sí. A tope.
Qué bien.
Hay alguien que sí.
Pues nada, que ha sido increíble todo. Así que, si me queréis...
¡Irse!
Al teatre a veure Candel Herrero.
I a quedar-se un poquito, també.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.